Mónica García, que es la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional de Madrid. Mónica García, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo afronta usted el comienzo de esta legislatura de dos años?
Bueno, pues lo afronto como líderes de la oposición, lo afrontamos con muchísima ilusión, con muchísima responsabilidad y con muchísimo trabajo, porque creemos que, bueno, que vamos a ejercer una oposición que va a ser rigurosa, que va a ser contundente, pero también va a ser propositiva, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros nos presentamos como la fuerza que se preocupa realmente de lo que importa de los madrileños y madrileñas, ¿no? Cosa que a la señora Ayuso parece que se le ha olvidado, que sigue gobernando para los madrileños, y nosotros vamos a proponer y a la vez vamos a fiscalizar cualquier movimiento y cualquier política del gobierno.
Ha dicho usted que van a ser un martillo pilón. ¿Esto quiere decir que no lo fueron en los dos últimos años?
Bueno, yo creo que durante estos dos últimos años hemos sido también bastante martillo pilón, ¿no? Y de hecho, de facto, éramos la oposición a la señora Ayuso durante estos dos años y sobre todo durante la pandemia, ¿no? Hemos sido propositivos, hemos propuesto refuerzos en atención primaria, refuerzos en rastreadores, la vuelta al cole, en las residencias de mayores. Quiero decir que vamos a seguir haciendo ese trabajo que creo que es el que reconcilia a la gente con la política y que creo que es por el que nos han votado, ¿no? Nosotros a Más Madrid, para poder hacer cosas que les interesen a los madrileños y madrileñas, dejar de hablar tanto del gobierno central, dejar de hablar tanto de cosas que no son meramente madrileñas y, bueno, pues centrarnos en la vida cotidiana de la gente de Madrid.
¿Planteará usted esas propuestas la semana que viene en el debate de investidura?
Bueno, ya la semana, ya antes de ayer, planteamos tres de las primeras iniciativas, que creo que son tres iniciativas que vertebran, ¿no?, nuestra actitud política. Una que tiene que ver con las ayudas. Hay que recordar que el gobierno de la señora Ayuso ha dejado de los 1.100 millones que tenía pendientes para darle a pymes y autónomos, solo se ha gastado un 16%, y eso es gente que se ha quedado en el camino en esta crisis. Nosotros hemos propuesto un plan que se llama Reanima Madrid para recuperar a toda esa gente, un plan que se llama Concilia Madrid para que la igualdad llegue realmente a la Comunidad de Madrid entre hombres y mujeres y que las mujeres y los hombres podamos conciliar, que tengamos una actitud, ¿no?, en la vida que sea más conciliadora tanto con nuestro planeta como con con nuestra vida y bueno, y también un plan que tiene que ver con la transición ecológica, ¿no?, y con la rehabilitación de edificios. O sea que desde el primer minuto hemos estado ahí ya haciendo nuestro trabajo.
¿Qué le ha parecido que la Audiencia Nacional paralizara las restricciones de sanidad en Madrid tras el recurso del Gobierno regional?
Bueno, yo creo que el Gobierno central en las últimas semanas ha ido pisando varios charcos y creo que no ha estado muy acertado. Con esto no quiero decir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la señora Ayuso, se ha estado negando sistemáticamente a todas las decisiones del Consejo Interterritorial desde hace muchos meses. Entonces, bueno, pues como un reloj parado que da la hora bien dos veces al día, pues en este caso ha acertado, pero porque creo que ahora no se necesita ese nivel de restricciones que igual hubiéramos necesitado hace unos meses, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que también le pedimos a la señora Ayuso es que dé alternativas, ¿no? Porque decir que no es fácil, decir que no es, ¿no?, es, parece una rebeldía constante, ¿no?, de la Comunidad de Madrid contra el resto de las comunidades, pero nos gustaría que tuviera alguna alternativa. La única alternativa que nos ha dado en sanidad la señora Ayuso desde que ha ganado las elecciones ha sido cerrar centros de salud. Y bueno, pues están las asociaciones de vecinos y los pacientes y los profesionales movilizándose y manifestándose para que no se cierre uno de los pilares fundamentales de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Entiendo, por lo tanto, que usted también hubiera recurrido ante la justicia a las restricciones de sanidad.
Bueno, yo hubiera hecho las restricciones de sanidad en la Comunidad de Madrid acordes con la epidemiología, que es una cosa que no ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, ¿no? En la Comunidad de Madrid lo único que ha hecho, insisto, ha sido negarse sistemáticamente a todo lo que se proponía en el Consejo Interterritorial, que es donde se deciden las medidas sanitarias en una pandemia. Se ha negado desde el minuto uno, siempre ha sido la que ha ido a la contracorriente de la evidencia científica y contracorriente del resto de comunidades. Yo no hubiera tenido esa actitud tan desleal en un momento tan delicado como puede ser una pandemia. Ahora bien, creo que aquí en Madrid nos ha hecho falta un semáforo, nos ha hecho falta tener claridad de cuáles eran las medidas que teníamos que tomar en función de dónde, o sea, de en qué momento estábamos de la epidemiología, de la pandemia, y eso no ha ocurrido, y por eso tenemos unas cifras sanitarias que han sido verdaderamente dramáticas.
Luego, ¿usted no hubiera sido tan permisiva, por ejemplo, en la apertura de comercios o restaurantes y bares?
No, yo hubiera sido contundente con las medidas en el momento en el que eran necesarias esas medidas. Y yo siempre pongo el ejemplo de los antibióticos. Cuando tú tienes una infección, lo que hay que hacer es dar un antibiótico de manera contundente y lo más precoz posible. Es la única manera de atajar una infección. Pues con esto igual, tenemos evidencia científica más que suficiente para avalar determinadas medidas que se han ido tomando en otras comunidades y que aquí en la Comunidad de Madrid no se han tomado. Y creo que por eso tenemos unas cifras de ingresos, unas cifras de fallecidos y unas cifras de ingresos en las UCIs que podíamos haber evitado, que ese es de lo que se trataba esta pandemia, ¿no? De evitar que los pacientes ingresaran, que los pacientes tuvieran neumonías bilaterales y que los pacientes tuvieran un síndrome post-COVID. Y eso es lo que no hemos evitado en la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido creo que el gobierno no ha sido responsable. Pero ahora bien, ahora estamos en otro momento. Ahora estamos en un momento en el que la pandemia está bajando, estamos en un momento en el que mucha parte de la población, una de dos, o ya está inmunizada o está vacunada, y no es el momento ahora. Ahora es, si acaso, si me apuras, es el momento contrario. Es más, nosotros durante la campaña propusimos ya la desescalada de la mascarilla en lugares abiertos, ¿no? Y al aire libre. Y este es el momento epidemiológico en el que estamos viviendo.
Dígame, ¿el acuerdo del PP con Vox para la composición de la mesa de la Asamblea incluye el compromiso de la reducción a la mitad de los diputados de la Asamblea? Ya hemos explicado a lo largo de la mañana a los oyentes que hace falta más votos, no tienen votos suficientes, hace falta 2/3 para esa reforma. ¿Usted apoyaría la reducción del número de diputados y, por lo tanto, una reforma del Estatuto de Autonomía?
Yo creo que es una medida innecesaria, demagógica y además que es irrealizable. Es la moneda de cambio que supongo que le ha tenido que conceder la señora Ayuso a Vox para su apoyo. Y en esa moneda de cambio está un sitio en la mesa de la Asamblea. Bueno, ya conocemos cuáles son los chalaneos, ¿no?, que se traen entre manos siempre entre el Partido Popular y la ultraderecha. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, lo hemos visto en el Ayuntamiento, lo hemos visto en la Comunidad de Murcia. En definitiva, quiero decir que vamos a tener una legislatura que va a estar condicionada por las políticas de intolerancia de Vox, ya lo sabemos. Y esta medida, la propia señora Monasterio sabe que es irrealizable y sabe que es puramente demagógica. Y claro, pues bueno, pues es volver otra vez a poner el foco donde no está. Los madrileños y madrileñas necesitan políticas contundentes de recuperación de su comunidad, de recuperación de sus sistemas públicos, de recuperación de su vida. Y estamos poniendo siempre el foco, o están poniendo siempre el foco, en el lugar donde no está. Que la señora Monasterio trabaje en la Asamblea de Madrid, fiscalizando bien las políticas del gobierno, que haga su trabajo y entonces, bueno, pues podremos hablar de lo que realmente importa de los madrileños, ¿no?
Es decir, que la Asamblea de Madrid tenga el número de diputados en función de la población, como hasta ahora, que se vaya creciendo en función de la población. Esa es su posición.
Sobre todo, hay una parte muy demagógica y es que para los partidos que no tienen una mayoría absoluta o una gran mayoría, el sistema de reducción al final les perjudica porque no pueden realizar su labor parlamentaria, que es la labor para la que nos pagan en la Asamblea de Madrid, ¿no? Entonces, por eso digo que es absolutamente demagógica y la señora Monasterio lo sabe perfectamente.
Y una cuestión más. Le pregunto por su compañero, el diputado nacional Íñigo Errejón, y el caso de la presunta agresión que se le atribuye y que investiga la policía el 2 de mayo en una calle de Madrid. ¿Qué espera usted de este asunto?
Bueno, el propio Errejón ya ha dicho que es falso, ¿no? Yo creo que cualquiera que conozca a Íñigo sabe que es absolutamente imposible, ¿no? No espero nada. Espero que las cosas se aclaren y espero que, bueno, pues que también que el periodismo este sensacionalista, ¿no? El periodismo este que algunas veces saca las cosas, ¿no?, del contexto, pues también haga su trabajo, ¿no? Porque yo creo que no es lo mismo hablar realmente de los hechos que darles otra dimensión que no es la que tienen, ¿no? Y vamos, básicamente yo me remito a lo que ha dicho mi compañero, y mi compañero ha dicho que lo que se ha publicado es falso.
Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Gracias por estar aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, que le vaya bien.
Pues muchas gracias a vosotros.